En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula, con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.
Hoy es miércoles 17 de marzo del 2021 y estos son los temas del día. Anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador que el ex líder de los trabajadores petroleros Carlos Romero de Shams dejó de ser trabajador de Pemex. El almacenamiento de agua en el sistema Cutzamala, que distribuye a la Ciudad de México y al Estado de México, se encuentra en su nivel más bajo de los últimos 25 años y se va a poner peor. Alerta en Estados Unidos sobre la situación migrante en su frontera con México y advierte que el número de personas que intentan cruzar ilegalmente será la mayor de los últimos 20 años. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Con casi 5 millones de vacunas aplicadas contra la COVID-19 en México, apenas el equivalente al 3.5% de la población, la vacunación realmente avanza lento. Hasta ayer México había recibido 7 millones 100 mil vacunas de diferentes laboratorios, pero en la conferencia mañanera, el canciller Marcelo Ebrard volvió a decir que se acelerará la llegada de las dosis, pues se duplicarán los envíos gracias a los convenios firmados. Lo que estamos viendo es una disminución de más del 50% de las dosis de vacunas que recibirá México en el mes de marzo contra el pronóstico del propio gobierno que hizo el 24 de febrero, cuando dijo que el país tendría 23.600.000 dosis, pero ahora se acaba de informar que solo tendremos 9 millones. Así, no coinciden para nada las cifras prometidas en febrero por el canciller Marcelo Ebrard, y este ha vuelto con el tema de la petición a Estados Unidos para que comparta vacunas con nuestro país, algo que el gobierno de Biden ha dicho que no se hará por el momento.
La negociación con Estados Unidos, que se derivó de la conversación del señor presidente con el presidente Biden, va muy bien. En síntesis, se va a acelerar la llegada de vacunas a México.
Las autoridades presumen la llegada de vacunas al país, pero no se conocen los convenios y no se explica por qué se ha decidido comprar dosis de algunas farmacéuticas y no de otras, como Moderna, Johnson & Johnson o Novavax, que por cierto el 22 de febrero pasado inició el estudio de última etapa de su vacuna contra la COVID-19 en México y Estados Unidos. Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, advirtió que con el ritmo de vacunación registrado hasta ahora, la región alcanzará la inmunidad de rebaño contra el SARS-CoV-2 hasta el 2023. La pandemia por la COVID-19 ha provocado la muerte en América Latina y el Caribe de 718 mil personas y generó una reducción de medio año en la esperanza de vida, que hasta el 2020 era de 75.2 años. En el mundo, la noticia más importante en materia de vacunas es la polémica por la vacuna de AstraZeneca, que atraviesa una crisis de credibilidad y confianza. La Agencia Europea de Medicamentos abogó por seguir administrándola tras informar que los 30 casos de trombosis no estarían relacionados con la aplicación de más de 5 millones de dosis de esta vacuna y reiterar que los beneficios contra la COVID-19 que otorga la vacuna son superiores a sus riesgos. Sin embargo, ayer Suecia se convirtió en el país número 19 en suspender temporalmente la aplicación de la vacuna. Por otro lado, Moderna, que ya ha probado su vacuna en jóvenes de 12 a 17 años, pero aún no ha publicado los estudios, anunció que comenzará los ensayos clínicos de sus dosis contra el SARS-CoV-2 en menores de 6 meses a 12 años. En el estudio participarán 6.750 niños de Estados Unidos y Canadá, quienes tendrán un seguimiento durante 12 meses. Con esas pruebas, Moderna busca determinar la cantidad de las dosis a aplicar, así como la seguridad e inmunidad del fármaco.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Javier Tello, médico y analista de políticas en salud pública, platicar con nosotros. Javier, arrancaría primero preguntándote sobre el caso de AstraZeneca. Es una vacuna en la cual México ha puesto una enorme apuesta. Es una vacuna que es más barata y es más fácil de distribuir porque no requiere ultracongelación como otras. Y en ese sentido, pues preocupa lo que está ocurriendo. ¿Cuál es tu lectura?
Mira, como bien lo han dicho las autoridades británicas, las autoridades de la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud y el fabricante AstraZeneca, no hay una correlación en este momento probada de la incidencia de trombosis que ha sido vacunada que realmente pueda atribuirse a la vacuna. Es decir, los casos que se han demostrado que son de pacientes con trombosis no sobrepasan aquellos, y lo que estamos viendo seguramente es una sobrereacción por parte de los gobiernos, ya que tienen mucho miedo en este momento los políticos europeos de tomar alguna responsabilidad. Hay que decir entonces que siempre es importante seguir los protocolos de farmacovigilancia cuando se presentara algo que pudiera hacer una correlación directa entre la administración de la vacuna y la incidencia de trombos. De hecho, algunas cifras muestran que es mucho menos la incidencia de trombos en esta población vacunada que en la población general.
Ahora, ¿por qué o cómo explicar pues esta crisis entonces de credibilidad en la vacuna? Algunos dicen que desde Rusia hay una campaña para desprestigiar a otras vacunas para beneficiar a la Sputnik V. ¿Tú creerías que algo así podría estar ocurriendo, Javier?
Mira, no tengo ninguna prueba para pensar en ello, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que hoy, en esta era de supercomunicación, de hipercomunicación, estamos muy pendientes de cualquier cosa. Un procedimiento de farmacovigilancia o la decisión unilateral de un gobierno de querer retirar un lote o de querer suspender algo mientras esté en investigación es normal, es algo que ocurre. Sin embargo, hoy se le da demasiado flujo mediático a esto, y ante la noticia de que dos países o tres lo están haciendo, seguramente que otros mandatarios han de querer no quedarse afuera y han de decir, a ver, me van a preguntar a mí, mis ciudadanos, ¿por qué no estoy teniendo la misma precaución? Entonces creo que estamos en este momento todos con la piel demasiado delicada. Una cosa que yo quiero dejar claro, Ana Paula, es que a mí me preocupa mucho más que una vacuna sea efectiva a la seguridad de esta. Yo personalmente tengo mucha confianza en todas las vacunas que se encuentran en este momento disponibles en el mundo en razón de seguridad. Me preocuparía más saber que las vacunas no me protegieran.
Y respecto a las vacunas a las cuales está teniendo acceso México, ¿cuál es tu opinión hasta este momento, Javier, en cuanto a cifras que conozcas, contratos o convenios del gobierno mexicano, y cuáles te preocupa su ausencia?
Mira, a mí me preocupa mucho que no estemos contratando más marcas de vacunas. ¿Por qué? Porque hay un problema. El problema real es que no logramos mantener un flujo amplio y continuo de vacunas. Nos dicen por un lado que tenemos vacunas suficientes, pero por el otro que mañana mismo vamos a estar negociando con el gobierno de los Estados Unidos y con otras farmacéuticas, etcétera, más dosis. Bueno, ¿por qué no estamos comprándole, por ejemplo, vacunas a Moderna? Y sabemos que el mismo subsecretario López-Gatell dijo que teníamos vacunas suficientes y ya no era necesario comprarlas. Bueno, la vacuna de Moderna es una vacuna muy buena, por ejemplo. No sabemos el día de hoy cuántas dosis habremos, si es que lo hicimos, ya contratado o prepagado de Johnson & Johnson. Y eso que el estudio clínico de Johnson & Johnson estaba programado o estuvo programado para realizarse en México. No sabemos hasta este momento cuántas vacunas de Novavax vayamos a recibir en algún momento, ¿sí? Y yo creo que a este punto deberíamos seleccionar muchas marcas para que pudiéramos estar perfectamente cubiertos.
Javier Tello, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Se fue finalmente. Carlos Romero de Shams, quien durante 26 años fue el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros, ayer dejó de ser trabajador activo de Petróleos Mexicanos. Dos días antes de la conmemoración de la expropiación petrolera, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia mañanera que Romero de Shams presentó su renuncia.
Eso lo hace por voluntad propia y también por un exhorto que le hicimos, de que aunque fuese legal, que así estuviese acordado en las condiciones laborales, considerábamos que era inmoral.
Deschamps renunció como líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana el 16 de octubre del 2019 por presiones del gobierno de López Obrador. Sin embargo, se mantuvo como trabajador activo, lo que significa que durante 17 meses siguió cobrando y estaba de vacaciones hasta el 2024 con el argumento de que en todos los años que estuvo al frente del gremio nunca vacacionó. De hecho, el presidente lo reconoció y señaló que el contrato colectivo de trabajo le permitía tomar las vacaciones millones de manera acumulada. A pesar de su renuncia a la dirigencia del sindicato, Romero Deschamps no perdió poder en la mayoría de las 36 secciones que componen el sindicato petrolero, pues al frente del mismo dejó a su incondicional Manuel Limón y a sus dos principales operadores, Héctor Sosa Rodríguez, líder de la sección 34 que controla todo el Valle de México, y el jefe de la sección 40, Ricardo Aldana. López Obrador destacó que a partir de ahora podrá haber una nueva era democrática en el sindicato de trabajadores petroleros.
Se tiene que acabar lo que antes se conocía coloquialmente como charrismo sindical. Tiene que haber voto libre, secreto, directo de los trabajadores para la elección de sus dirigentes. Y eso depende también de los trabajadores.
Desde 2019, la Fiscalía General de la República investiga a Romero Deschamps, de 77 años, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. 2. Cutzamala en números rojos. El Cutzamala es un sistema hídrico de almacenamiento, potabilización y distribución de agua para la Ciudad de México y el Estado de México. Actualmente se encuentra en sus niveles más bajos de los últimos 25 años y aún viene lo peor. La Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, informó que las tres principales presas que abastecen al sistema Cutzamala, El Bosque, Villa Victoria y Valle de Bravo, están al 46% de su capacidad en promedio. Esto representa 22% menos que el nivel de otros años para estas fechas y podría empeorar, pues se prevé que la falta de lluvias y la sequía provoquen una caída al 40%. Para Brújula, el ingeniero Alberto Hernández Unzón destaca la crítica condición por las lluvias.
En los últimos 6 meses ha sido muy seco, con valores récords en cuanto a precipitaciones muy bajas aquí en la zona central del país. En el Cutzamala, los valores del índice de precipitación estandarizado indican de muy seco a extremadamente seco. En la presa Valle de Bravo la capacidad actual es de 59%. En la presa Villa Victoria es la que tiene más bajo nivel, está entre 38% y la presa El Bosque en Michoacán al 43%. La proyección del Centro de Investigación Internacional de la Universidad de Columbia en Estados Unidos indica que la época de estiaje, marzo, abril y mayo, será con estimaciones de muy seco y extremadamente caluroso, con un estrés hídrico en esta zona del centro del país. La llegada de las ondas tropicales, las primeras se esperan hasta la primer quincena del mes de junio. Sin embargo, las estimaciones del inicio de la temporada de lluvias es hasta finales de junio, y con un incremento también en cuanto a tormentas localmente severas, pero esto no indica que vamos a tener lluvias por arriba de lo normal. Al contrario, se espera una transición de un fenómeno de La Niña a un año neutro, y con ello la disminución de ciclones tropicales tanto en el Pacífico como en la cuenca del Atlántico.
El organismo de Cuenca Aguas del Valle de México destacó que durante el periodo vacacional de Semana Santa, del 28 de marzo al 3 de abril, no se realizarán cortes totales al suministro de la Ciudad de México y el Estado de México, pues solo se planean operativos menores. 3. Crisis migrante. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, advirtió que se encaminan a ver en su frontera sur con México más personas migrantes que las detectadas en los últimos 20 años. Durante años, la pobreza, los altos niveles de violencia y corrupción en México y en los países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, han empujado la migración hacia Estados Unidos, lo que pone de manifiesto que la verdadera crisis no es en México, sino en Centroamérica. La administración de Joe Biden prometió un trato humano y de protección, y ya ha tomado algunas medidas para agilizar el procesamiento de familias migrantes y ampliar la capacidad de albergues para menores no acompañados. Para Brújula, este es el análisis que hace el periodista Enrique Acevedo sobre la llegada de miles de menores no acompañados.
Desafortunadamente, no es un fenómeno nuevo. Los niveles que ha alcanzado en las últimas semanas, la escala del problema, parece sí estar en camino a convertirse en uno de los peores momentos en la dinámica migratoria de la región. Esto comenzó desafortunadamente a partir de 2014, cuando vimos un cambio en el rostro de la migración hacia Estados Unidos. Dejaron de llegar los hombres mexicanos adultos solos a buscar empleo y fueron reemplazados por familias y por niños que venían desde El Salvador, desde Honduras, desde Guatemala, buscando a veces reunificarse casarse con algún familiar en los Estados Unidos o simplemente escapando de este cóctel tóxico de factores de expulsión que conocemos muy bien, la violencia, la falta de oportunidades en las comunidades de origen, me refiero a acceso a educación, a empleos, a una serie de servicios básicos y cada vez más factores como el cambio climático, sobre todo después de un año en el que la región fue golpeada por un número récord de huracanes de alta intensidad, como ocurrió durante el 2020.
De octubre a febrero pasados, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detuvo alrededor de 400,000 migrantes, es decir, casi el doble de la cifra para el mismo periodo, pero de un año anterior, y es el número más alto durante esos meses desde el 2006. Tan solo en enero fueron detenidos 78,000 migrantes que cruzaron ilegalmente la frontera y en febrero la cruzaron 100,000. La mayoría son adultos que viajan solos y son expulsados bajo las leyes de salud pública por la pandemia de la COVID-19. Además, de octubre a febrero, unos 30,000 niños menores de 18 años han llegado a la frontera sin sus padres y el gobierno proyecta que al finalizar el año se podría marcar un récord de 120,000 niños no acompañados que quieren cruzar la frontera. Esto es un 54% más que el pico anterior del 2019. Mayorkas explicó que el gobierno de Biden puso fin a la práctica del gobierno anterior de Donald Trump de expulsar a esos menores vulnerables y optó por dejarlos entrar.
In order to keep the American public safe in the time of pandemic, we are expelling families under the CDC's authority. We are expelling single adults, and what we are doing is addressing young children who come to the border to make claims under the humanitarian laws that our country has established years and years ago.
Ahora, los refugios están abarrotados y los menores son llevados a instalaciones para adultos que no son aptas para ellos, incluso sin acceso a regaderas o a higiene personal. Los menores deben pasar una cuarentena, se les practican pruebas médicas y les dan alojamiento hasta que puedan ser reubicados en el país con algún familiar o un custodio legal. Enrique Acevedo destaca las condiciones en las que están estos menores.
Estados Unidos claramente es un país que no está equipado para recibir a estos migrantes. Su infraestructura, su sistema migratorio estaba diseñado para hombres mexicanos adultos que venían a buscar empleo a este país sin documentos y ahora se enfrentan pues un nuevo reto que implica transformar este sistema migratorio, hacerlo de forma rápida para ganar el mensaje y el juego político alrededor de la inmigración de Estados Unidos y también para tratar de mitigar las causas de raíz de esta inmigración, haciendo esto pues en cooperación con gobiernos como el de México y por supuesto con los del Triángulo Norte.
El gobierno planea utilizar el Centro de Convenciones de Dallas para albergar hasta 3,000 menores migrantes. Se trata del Centro de Convenciones K. Bailey Hutchinson, que a partir de esta semana se utilizará hasta por 90 días, según una notificación enviada el lunes, a los miembros del Consejo Municipal de Dallas. Las agencias federales usarán el lugar para albergar a adolescentes de entre 15 y 17 años para bajar la presión por la llegada de menores no acompañados. Desde el sábado, el gobierno de Biden ordenó que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, apoya ante el creciente número de menores que están llegando a la frontera. Alejandro Mayorkas explicó que FEMA apoyará al gobierno durante los próximos 90 días en recibir, albergar y trasladar de manera segura a los niños. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseba Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.